¿Qué tal, AI Fellows? Bienvenidos a su podcast de Saturdays AI España. Estoy como siempre aquí con Luisma Hernández. ¿Cómo estás, Luisma?
¿Qué tal, Nelly? Muy bien, con ganas de escuchar la entrevista y la conversación que vamos a tener con Lea, con tu amiga Lea. Y nada, cuando quieras.
Exactamente. Luisma, pues estamos de regreso. Eso me entusiasma mucho y sobre todo con una invitada estelar como lo es Lea Vega, quien viene a hablarnos sobre un tema que está ahora en boca de todos, ¿no? Por este documental de Netflix, El dilema en las redes sociales, que viene a hablarnos justamente de cómo las redes sociales se llevan con el machine learning para desarrollar esas redes de influencia, ¿no? Para ella, en específicamente para detectar a los influencers. Muy, muy interesante su proyecto.
La verdad que sí, yo no lo conocía y vamos a profundizar seguro de la mano de Lea en todas estas situaciones que sí, que son actualidad y que nos llevan a ver cómo funciona y cómo se comportan las personas en el ámbito de las redes sociales y a través de la inteligencia artificial cómo se pueden detectar ciertos comportamientos y cómo se pueden descubrir patrones, ¿no? En torno a esos comportamientos. Así que pues un episodio súper interesante, Nelly.
Sí, totalmente. Pues, ¿qué te parece, Luisma, si vamos a la entrevista?
Pues venga, vamos a escuchar a Lea y espero que a todos nuestros AI Fellows les guste este nuevo episodio de esta nueva temporada del podcast de Saturdays AI.
Muy entusiasmada por esta nueva temporada. Vamos a la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Lea, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal por allá? ¿Cómo va todo?
Hola, Eli y Luisma. Pues todo va muy bien hasta eso. Muchas gracias por invitarme y yo feliz de estar aquí con ustedes.
Muy bien. ¿Qué tal, Luisma? Muy feliz de hablar de este tema, ¿no? Que ya teníamos pensado, queríamos hablar de un tema y dijimos, bueno, pues ¿con quién hablamos sobre redes sociales e inteligencia artificial? Y dijimos, bueno, Lea es la indicada.
Sí, además ya llevábamos una semana sin grabar podcast y yo creo que esta temática que no pierde la actualidad y que es también muy interesante por todo lo que nos va a contar seguramente Lea. Muchas gracias, Lea, por estar aquí con nosotros nuevamente. Así que nada, pues con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada. Y muy agradecido, Nayeli, de volver a hablar contigo.
Así es, Luisma, ya seguramente espero que la audiencia nos haya extrañado un poquito. Y bueno, pues y arrancamos esta segunda tanda de podcast con una invitada estelar. Lea, siempre le pedimos a quien nos acompaña, el entrevistado, que nos platique un poco sobre él, sobre su carrera. Y platícanos sobre ti un poco para que la audiencia te conozca, los que nos están escuchando. ¿Cómo es que comenzaste en este mundo de la inteligencia artificial? ¿Cuál ha sido esa carrera, ¿no? Y esos puntos clave?
Pues creo que todo inició desde que estaba en la universidad. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales y ahí fue donde empezó a surgir como el interés por la investigación. Cuando me animé a hacer un verano científico en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, en Simvestab, en Guadalajara. Ahí fue donde estuve trabajando con el doctor Félix y un estudiante de doctorado y un estudiante de maestría, en el que ellos estaban haciendo neurociencias, trataban de simular el proceso cerebral, pero de una forma computacional, y mapear todos esos conocimientos de la biología en un avatar. Entonces ahí fue donde empezó a surgir ese interés por la inteligencia artificial y qué era el aprendizaje y todas esas cosas. Posteriormente, de ese verano científico, pues regresé a terminar mi carrera. Y después la típica pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Empiezo a trabajar o me voy a seguir estudiando? Y dije, pues la investigación siempre me ha llamado la atención. El hecho de estar descubriendo qué es lo que hay alrededor de nosotros, todas esas cosas nuevas. Entonces fue cuando dije, ok, vámonos a hacer la maestría. Y al inicio de la maestría, pues estuve conociendo las diferentes investigaciones de los diferentes doctores. Al final del tercer cuatrimestre de la maestría, se supone que tenemos que elegir un asesor. Y el tema del doctor Andrés, que era el hecho de inteligencia artificial y machine learning, pero ya enfocado a redes sociales. Otro de sus estudiantes había estado trabajando con redes sociales también, pero estaba trabajando desde otro punto de vista, más un poco matemático. Y a mí me llamó la atención ese tema. Entonces, al final decidí irme por ese tema de Machine Learning. Al inicio estaba con que, ok, me puedo ir al tema de neurociencias o me puedo ir al tema de Machine Learning, donde casi no tengo experiencia y donde probablemente voy a batallar un poquito más. Dije, bueno, pues me animo y órale, vámonos allá. Entonces ya al inicio pues me puse a investigar mucho la parte pues más que nada matemática, tener bien los fundamentos, que era lo que me faltaba un poquito al inicio para poder pues dar un trabajo de calidad. Y cuando estaba ya desarrollando mi tesis de maestría, ya estaba viendo los diferentes, bueno, el tema de análisis de redes sociales es inmenso. Hay diferentes áreas de investigación y había uno que me llamaba mucho la atención, que era el tema de análisis de influencia social. Pero cuando me empecé a meter más en el tema, a estar investigando el estado del arte, las diferentes investigaciones, me di cuenta que era un tema bastante amplio. Y por el tiempo que tenía para hacer la maestría, que es solamente un año de tesis, dije, probablemente no voy a alcanzar a tener, a aportar aunque sea un cachito al estado del arte acerca de ese tema. Voy a necesitar más tiempo. Entonces, cuando estaba investigando el tema de análisis de influencia social, me di cuenta que también necesitaba parte de análisis de líderes dentro de las redes sociales. Entonces dije, ok, este tema sí lo puedo atacar un poquito. Entonces fue por eso que ya me fui más al análisis de líderes y a encontrar líderes dentro de todas las redes sociales. Trataba de mapear todos los conocimientos de la psicología y de la antropología dentro de algún modelo matemático que me permitiera modelar esos y encontrar a los líderes dentro de las redes sociales. Entonces ahí fue cuando ya terminé mi maestría y el tema de la tesis fue ese, de identificación de líderes dentro de las redes sociales. Cuando estaba desarrollando ese tema, también me di cuenta que necesitaba resolver otros problemas anteriores, como todo, ¿no? Y entonces otra de las cosas que también me di cuenta que tenía que hacer era las redes sociales, la estructura de la red, de todas las redes sociales comparten ciertas características en común. Siempre hay individuos que están relacionados de alguna forma y estos individuos comparten cierta información dentro de sus redes sociales. Y la mayoría de esta información es en textos cortos. Y parte del desarrollo de mi tesis era identificar el interés que tienen las personas dentro de las redes sociales. Y ese interés yo lo mapeaba a través de la información que las personas compartían dentro de la misma. Entonces, para poder identificar qué tipo de información, tenía que hacer una clasificación de esa información. Pero los algoritmos que había en el estado del arte solamente se enfocaban a textos largos. Ahí fue donde ya dije, ok, necesitamos un algoritmo para que se enfoque en textos cortos como los tweets. Y ahí fue cuando también propuse un nuevo algoritmo, se desarrolló un paper, fui a presentarlo a una conferencia y lo pude aplicar también en mi tesis. Y después de eso, al final de la maestría, la misma pregunta, ¿y ahora qué sigue, no? El tema de las redes sociales y de la influencia social todavía me gustaba y todavía quería seguir aportando un poquito más a eso. Ahí fue donde que ya decidí irme al doctorado y como tema de investigación, ahora sí, agarrar el tema de análisis de influencia social en las redes sociales en línea. Ahí fue cuando ya empecé a trabajar un poquito más acerca de qué era la influencia social, qué era una comunidad como tal, cómo era el comportamiento, los patrones de comportamiento de las personas dentro de la misma y así. Ya me fui metiendo un poquito más a esos temas súper interesantes y ambiguos que muchas veces a las personas que somos de computación no nos gusta porque no son ciencias exactas, son ciencias pues sociales que a nosotros de computación nos cuesta un poquito aceptar esos conocimientos y entenderlos, y porque como computólogos siempre queremos pues tener 0, 1 y ya, se acabó el problema. Pero pues acá no, acá era otra cosa. Entonces ahí fue cuando ya también empecé a desarrollarme un poquito eso. Después de terminar, bueno, durante mi doctorado empecé a trabajar esos temas en una startup del MIT, luego hice 2 internships en Microsoft, luego un internship en Oracle y actualmente ya me encuentro trabajando como científica de datos en Microsoft. Uf, todo eso.
Qué interesante, ¿no, Nayeli?
Correcto, Lea. Sí, una larga carrera de
tenemos,
esto, ¿no?
Tenemos que decirle a Lea que coja aire cuando esté hablando, porque lo cuenta con tanta pasión y con tanto entusiasmo ese trabajo que está haciendo, que nos deja a todos así como expectantes, ¿no? Por sus palabras.
Sí, totalmente, Lea. Una carrera muy, muy interesante.
Lea, una pregunta que te voy a hacer ahora, que igual no está dentro de esto que acabas de decir. Digamos que las redes sociales hasta ahora eran redes sociales en las que el texto era la fuente principal de información, ¿no? Era lo que, como acabas de decir, tenías que analizar. ¿Qué pasa con la voz? ¿Qué pasa con estas nuevas redes que están apareciendo? No sé si estáis al tanto de esta nueva red social que en las últimas semanas y en los últimos meses en Estados Unidos, aquí ya ha llegado a España muy fuerte. Que es Clubhouse, pero que es una red social en la cual la gente interactúa en salas donde solamente hay voz. El único texto que aparece es el que tú dejas en tu perfil para que la gente pueda encontrarte, ¿no? O pueda saber más de ti. O otra red que yo he descubierto también hace un par de semanas que se llama Stereo, en la cual lo mismo, en este caso son 2 hosts que están hablando entre ellos. Y que, por ejemplo, si fuésemos Nelly y yo los que estuviéramos hablando en estéreo, Lea nos podría mandar un mensaje de voz preguntándonos algo sobre lo que estemos hablando, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos hablando y alguien se incorpora y nos manda un mensaje. ¿Qué opinas de esto, Lea? De esta nueva casuística y si ya cuando estabas investigando sobre la parte del patronaje más de texto, veías estas posibilidades nuevas que pueden ir apareciendo.
Sí, de hecho, una de las razones por la que traté de hacer mi tesis de una forma tan general para que se pudiera aplicar a todas las redes sociales fue eso, considerando eso, de que las personas se pueden comunicar de diferentes formas y dentro de una red social siempre hay una forma de comunicarse, siempre hay un emisor, un receptor y un mensaje, tomando en cuenta que ese mensaje puede ser de diferentes formas, ya sea también por imágenes, por texto, por voz o por algún otro medio de comunicación. Entonces, lo que tienen en común es ese mensaje que se puede, pues, en el caso de voz, podemos mapearlo a un mensaje en texto y aún así analizarlo. O también meter más información. Yo no estuve tan involucrada en la parte del análisis de voz ni el análisis de imagen. Tampoco estuve un poco involucrada en el análisis de los emojis que las personas a veces comparten y esas cosas. Solamente me enfoqué en el puro texto para poder encontrar el core de la información que las personas trataban de transmitir. Pero ese tipo de característica siempre va a estar presente en una red social y se puede mapear a diferentes formas para poder analizarlas, porque el mensaje es, pues, al final somos humanos, ¿no? Y queremos comunicarnos de diferentes formas y una de las formas que utilizan puede ser la voz, pero yo no estuve tan involucrada en mapear ese tipo de esa forma de comunicación. Sin embargo, hubiera estado muy, muy interesante también meter eso, en especial hoy en día, de que la forma en la que se comunican las personas, pues ya quieren ser un poquito más efímero, quieren que sea un poco más rápido y casi no sea tan, tan perpetuo a veces.
Qué interesante. Yo la verdad que creo que es un campo de actuación pues muy amplio, ¿no? Y que da muchas posibilidades. Decías el tema, voy a hacerte otra pregunta, Nelly, perdón por por saltarme el guión que tenemos preparado.
No, no importa.
Pero te voy a hacer otra pregunta en relación a eso que decías de los líderes. ¿Cómo determinabais el líder? ¿Cómo escogíais esas personas líder? ¿Por seguidores? ¿Por influencia determinada en un ámbito de actuación, un sector? ¿Cómo evaluabais esa, digamos, decidir o definir quién era ese líder?
La idea base de mi investigación surgió por el algoritmo de PageRank, de Google. Ajá. El hecho de que una persona es importante, dado que las otras personas lo consideran importante, ahí fue donde, bueno, en el caso del algoritmo de PageRank son páginas, pero yo mapeé ese conocimiento de las páginas a personas. Cuando estaba investigando acerca del tema de líderes e influencers, estaba viendo la diferencia que hay entre cada uno. Y los líderes se consideran como tales, es en base a la opinión que las otras personas tienen. Es un poco más visible. Un líder es visible porque las otras personas te otorgan ese estatus, y un influencer puede no ser tan visible en el sentido de que una persona que me influencia a mí es mi mamá, nuestra familia, nuestros amigos, y esas personas probablemente no sean consideradas unas personas influyentes por otras personas, pero para mí esas personas sí lo son. En cambio, los líderes son un poquito más visibles y públicos. Entonces, la base de la detección de líderes fue meter mapear eso, el algoritmo de PageRank en la detección de líderes, formando las relaciones que hay en un grafo en general y viendo qué tan importante era esta persona en base a las otras personas que también compartían cierto interés por seguirlas. Y uno de los puntos que quisiera mencionar es que como caso de estudio, yo utilicé la red social de Twitter porque Twitter nos permitió extraer ese tipo de información para hacer la investigación que nosotros estábamos haciendo. Porque hay que ser muy cuidadosos cuando estamos trabajando con análisis analizando datos de personas. Siempre tenemos que tener la ética y cuidar la privacidad de las personas. No podemos simplemente agarrar la información pública que haya de todos y empezar a hacer investigación al respecto. No, siempre se tiene que tener ese cuidado con la información que tiene la persona tiene pública, porque muchas personas dicen, oh, yo no comparto nada dentro de mis redes sociales, pero aún así el hecho de que no compartas nada de tus redes sociales indican ciertas cosas, se puede extraer cierta información acerca de ti. Oh, yo no sigo a estas personas, pero sigo a otras. Ah, ok, entonces, pero las otras personas sí comparten cierta información, entonces también podemos extraer más información acerca de ti. Pero regresando al tema de cómo se detectan los líderes, fue a través del algoritmo de PageRank, en el que yo mapeé todo. En lugar de páginas, teníamos personas, teníamos relaciones de seguidores y también teníamos la información que las personas publican. Y para ser un poco más específico, de una persona es líder, pero también es líder en ciertos temas. Una persona no puede ser líder en todos los temas en particular, entonces también fue cuando decidí pues investigar exactamente, ok, esta persona es líder, pero ¿en qué tema es el líder? En el tema de música, en el tema de política, y ese tipo de información granular es de más utilidad en ciertas aplicaciones. Entonces, por eso fue que me fui por esa parte.
Qué bueno. No sé qué decir.
Mucha información, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso requiere después papel y boli y consultarlo y ajustar todas esas cosas que acabas de plantear, Lea. Nada, fantástico. Me parece un proyecto súper chulo.
Sí, Lea, la verdad es que tenemos miles de preguntas para ti. Sobre todo porque, bueno, este tema por el documental de Netflix, que no sé ya si lo vieron, ¿no? Un anuncio del dilema de las redes sociales. pues muchas personas empezaron a cuestionarse, ¿no? Como si realmente eran manipuladas, ¿no? Por estos algoritmos en las redes sociales y comenzaron a pintar todo el tema como un panorama muy, muy oscuro. Sin embargo, bueno, pues creo que aplicaciones como las que tú planteas en tu modelo de tesis, que ahora sí que para personas que nos están escuchando, que no están tan familiarizados, por ejemplo, con temas como PageRank, el algoritmo y demás, nos serviría mucho que nos hablara sobre las aplicaciones que puede tener esto en la vida real, hacia los empresarios que nos están escuchando, cómo lo pueden aplicar, hacia cualquier persona, cómo es que beneficia a la sociedad prácticamente tu proyecto.
Y de hecho, una de las cosas que le comentaba a Nelly anteriormente era eso, de que, ay, que cuando vi el documental de Netflix, sí, yo me quedé así, uy, es casi casi lo que yo desarrollé en mi tesis, pero ya le metí más cositas, ¿no? Más formalismos en ese sentido. Y pues como cualquier tecnología, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo. Y una de las cosas que a mí me motivaba para el desarrollo de la tesis eran las aplicaciones positivas que puede tener, porque pues uno pues libera la tecnología, ¿no? Y espera que sea utilizada de la mejor forma. Y una de las aplicaciones es el hecho de, cuando estamos hablando de influencia social, estamos hablando de que una persona tiene cierto poder sobre ti para cambiar tu forma de sentir, tu forma de actuar, tu forma de tu comportamiento en general. Y hay muchas veces en las que una persona pues no está bien en un momento, entonces en ese momento se puede hacer algo al respecto. Cuando una persona se detecta con depresión o está pasando por algún mal momento, se puede detectar ese tipo de comportamiento y de estado que tiene esa persona. Entonces, si se detecta a tiempo, se puede hacer mucho para que esa persona pueda salir de ese estado o ayudarla de alguna forma. Ese era uno de los aspectos que más me llamaba la atención. La detección de la aplicación de detección de depresión de las personas y de alguna forma ayudarlas o mandarles ese mensaje de que detectamos que algo está pasando, puedes hacer algo al respecto, aquí estamos o así sucesivamente. O detectar también a esas personas que son más influyentes a tu alrededor para que puedan estar más en contacto contigo y hacer algo al respecto. Y si nos vamos más a la parte un poco más comercial, que es el marketing viral, en el que si detectas solamente aquellas personas más influyentes, puedes darles algún producto para que esas personas las puedan promocionar y difundir a través de sus seguidores. Esto es muy, muy importante para las personas, por ejemplo, las startups que apenas van iniciando y que no tienen muchos recursos para invertir en esas cosas, en marketing, pueden fácilmente, pues en lugar de invertir una gran cantidad en marketing, solamente detectar a esas personas que son súper influyentes y mencionarles a ellas acerca del producto y esas personas se pueden encargar de hacer esa difusión de información. Híjole, Anali, tú eres de marketing.
Ah, está súper bien. De hecho, no creas que estoy a favor de que inviertas muchísimo dinero. La verdad es que está padrísima esa aplicación, sobre todo si cuentas con un presupuesto limitado, ¿no? Y no solamente como tú comentas, me parece muy, muy interesante la aplicación que comentaste en un inicio con respecto a detectar cuando cierto grupo de personas están siendo, a lo mejor detectar a esos malos influencers, ¿no? Están siendo influidos por algún personaje que inspira a la depresión, a la ansiedad, incluso a realizar ciertos actos de violencia. Esa es una aplicación súper interesante, ¿no? Dado que, como ya lo sabemos, y sobre todo ahora con este tema de cuarentena, pandemia, estar encerrados en nuestras casas y estar consumiendo muchísimo contenido de las redes sociales se vuelve algo súper interesante, ¿no?
Y eso es lo que también parte que no sé, siento, no estoy de acuerdo con eso, de que hoy en día las redes sociales solamente están creando esa necesidad de comprar, de que si no tienes esto no vas a ser la más popular o no vas a, no sé, ese tipo de inception que hacen en tu mente, de esas ideas que te meten en la cabeza de que, oh, todo está muy bien. Tú, no sé, ves las imágenes de todos súper felices y tú no estás feliz, entonces como que ya te empiezas a dar el bajón y esas comparaciones que no te están beneficiando de nada, sí. Como que creo que las redes sociales, pues, tienen muchos puntos buenos en el hecho de que permiten esa comunicación a distancia, que reencuentros entre familiares, amigos, eso es la parte bonita, pero ya cuando le empecemos a meter esas cosas, como que ya, solamente hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que ser, supongo que fuertes en el sentido de que no nos dejemos bombardear por esas cosas y pues ser cuidadosos de la información que publicamos, que compartimos, más que nada por nuestra privacidad y seguridad también.
Bueno, Lea, y dentro de este proyecto, de todas las patas que has tocado, todo lo que es la planificación que tendrías para desarrollar el proyecto, ¿cuáles fueron los retos más grandes a los que te has enfrentado en su elaboración?
Cuando estaba desarrollando la tesis como tal, el primer reto que me encontré fue el hecho de tener que entender los conocimientos de las ciencias sociales, porque las investigaciones, el estado del arte que había visto del tema de análisis de influencia social eran solamente desde el punto de vista computacional. No tenían ese extra, no tenían esa. En aquel entonces decían, oh, si tienes muchos seguidores vas a ser súper influyente, si eres un usuario activo vas a ser súper influyente. Pero necesitaban también meter esa parte, ese comportamiento humano y ese estudio de las ciencias sociales que no tenían. Entonces ahí fue cuando yo dije, ah, vamos a meter esta parte. Como repito, eran conocimientos muy abstractos que al inicio también era todo un reto tener que entender, leer esos papers de psicología que veía cómo experimentaban con las personas y los resultados que daban, y no daban como resultados de que, ah, sí, tenemos 100% de accuracy o esas cosas. No, solamente decían, oh, el experimento fue plausible. Y yo, ¿qué es plausible? A ver, a ver. Y decían, ah, ok, que tiene sentido. Y yo, ok, pero ¿cómo eso lo puedo? ¿Cómo le digo al algoritmo si me dice que el resultado sea plausible o no plausible o qué?
Claro.
Entonces, ese inicio de cambiar mi mentalidad de que todo está estructurado, todo es exacto, a cambiarla a que es abstracto, es un poquito bajo mi interpretación también. Tener que hacer esa interpretación de que es una comunidad la vamos a mapear a un conjunto de usuarios que están relacionados de alguna forma y comparten cierto interés acerca de un tema. Ok, ¿qué es el interés? El interés se basa en base al número de tweets que las personas compartes acerca de un tema en específico. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, como que fue toda una cadenita de andar mapeando todos esos conocimientos abstractos a cosas ya más exactas y que les pueda dar una solución computacional. Porque también decían, ok, la influencia social, sabemos que existe influencia social dentro de las redes sociales, pero ¿cómo es que la vamos a medir? Porque, pues, para todas estas diferentes aplicaciones, la única forma de poder utilizar esa influencia social es medirla. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, yo quiero medirla y yo para medirla fue donde dije, ok, ¿qué puedo aplicar que pueda decir que la influencia social es de tanto, darle ese numerito, cuantificarla de alguna forma? Y ahí fue donde ya metí un poco de probabilidad y estadísticas, y ahí fue donde dije, ok, yo no puedo estar segura si una persona va a reaccionar de esa forma, entonces la única ciencia que me permite hacer eso es la probabilidad. Y ahí fue donde ya metí un poco de probabilidad a esa parte, donde dije, ok, yo estoy un 80%, te doy un 80% de probabilidad de que esta persona va a influenciar a esta otra. Y dice, ok, si esa persona cambia su estatus de alguna forma, fue influenciada. Pero yo les decía, ok, es ese 80%. Todavía hay un 20% de que no pase. Entonces, trataba como de justificarlo de alguna forma y ya con eso fue como empecé a ver. Pero al inicio sí como que me costó un poco de trabajo entender todos los papers sociales en el que pues decía, encontraba palabras súper rimbombantes y yo, ay, ¿qué es esto? Google. Y así sucesivamente.
Qué bueno, Nayeli, ¿qué opinas de todo esto que nos está contando Lea?
Sí, de hecho, me parece muy, muy interesante porque tal pareciera en la academia, sobre todo, que las ciencias sociales y las ciencias exactas, pues no se llevan, ¿no? Entonces, tratar de combinar todo esto en un número, en un modelo o en un algoritmo, la verdad es que sí parece ser todo un reto, ¿no? Y como tú comentas, bueno, primero entender y clasificar a los líderes, entender si realmente pueden influir o no, más allá de los números, eso es el verdadero reto, ¿no? Poder estudiarlo. Dado que, bueno, tenía un profesor yo estudié en ciencias económico-administrativas, entonces, bueno, en la economía se estudian mucho también los temas sociales y decía un profesor, desafortunadamente no puedes recrear una crisis económica, ¿no? O sea, para hacer un experimento, tampoco puedes estar jugando con personas, ¿no? Es un poquito macabro, entonces. Realmente sí suena que te viste un poco en aprietos, ¿no? En ese sentido.
Y aprendí mucho acerca de los experimentos sociales que hacían con una persona, pues, por ejemplo, de detallitos de que si una persona, al final, de que ya terminan de comer y quieren ver acerca de la propina, ¿no? Si una persona no quiere dar propina, lo que hace es que la propina la dan entre todos, pero si una persona quiere, pues sí, dar su propina bien, entonces mejor la reparten individualmente, así como que te van forzando. Igual, si quieres pedir ayuda, si estás en un accidente y quieres pedir ayuda, en lugar de pedir ayuda así en general, si te enfocas a una persona, la probabilidad de que esa persona te ayude es mayor a que si pides ayuda a diferentes, así al aire, casi casi. Entonces son como esos detallitos que dices, ay, ok, si tengo algún accidente ya sé que mejor me dirijo a una persona para que me ayude o esas cosas que cuando yo las estaba leyendo dije, ah, mira, sí tiene sentido, sí me ha pasado, sí es cierto esos experimentos sociales que las personas hacían anteriormente con los humanos, ¿no? Con nosotros.
Totalmente, Lea. Y bueno, háblanos un poco, seguramente las personas ven muy lejano poder aplicar esto que tú hiciste, ¿no? En la vida real. Entonces, ¿cómo visualizas tu proyecto en un futuro y cómo crees que se pueda aplicar? O sea, que cualquier persona o ahora sí que cuáles son tus usuarios finales, ¿no? De la aplicación y cómo crees que en un futuro ellos puedan acceder a través de un plugin, a través de un aplicativo, te tienen que buscar a ti o cómo.
De hecho, para pues, el desarrollo de mi tesis, para validar que la tesis funcionaba, que el algoritmo estaba funcionando, yo desarrollé un framework donde ese framework se enlaza a una base de datos. Esa base de datos tiene información de relaciones entre personas y es cierta otro tipo de información. Entonces el framework se conecta a esa base de datos, se actualiza el modelo se entrena, porque el algoritmo es una red bayesiana que desarrollé con ayuda de expertos en el área y yo misma también. psicólogos que me estuvieron apoyando para hacer esa red bayesiana y al final decidí liberar ese código del framework. Está en un repositorio donde las personas, pues, quien esté interesado y quien quiera contribuir al código es abierto, porque creo que eso es la parte bonita que me gusta de la investigación, de la colaboración entre diferentes personas. Y hasta este, bueno, mi punto llegó a la predicción de, como yo la apliqué a redes sociales y a Twitter, el punto final era la predicción de la probabilidad de que esta persona comparta cierta información dentro de la red social, en base a que esta otra persona también la compartió. Entonces, al final, el framework es libre para que puedan utilizar esa información y para que también puedan colaborar si quieren descargarlo o hacer pull request para incluir más información. Entonces, es libre para que ellos lo puedan agarrar y pues meter la información de, solamente necesitan hacer esa conexión a la base de datos de las personas o de lo que quieran analizar. Y el algoritmo se va a entrenar. Y en el repositorio vienen obviamente las especificaciones de qué es los datos que necesitan. Pero si tienen esa base de datos, los empresarios o quien sea, pueden meterla y la red neuronal, bueno, que diga, la red bayesiana se va a entrenar automáticamente y les va a dar esa predicción en base a lo que quieran ustedes predecir. Es libre y pueden colaborar todos en el GitHub.
Qué bueno, pues yo creo que lo comunicaremos también a Yeli, ¿no? En ese sentido, para animar a la gente que pueda tener interés en este ámbito, que lo pueda utilizar o que también lo pueda compartir con quien quiera, ¿no? Si conocen o ven a personas interesadas también en estos temas. Pues a ver, ahora ya, como siempre dice Nelly, hoy me toca a mí decirlo, no tenemos siempre todo el tiempo que nos gustaría, Lea. Y bueno, pues para finalizar, que nos digas, por ejemplo, alguna recomendación para nuestros AI Fellows que nos están escuchando, para las personas que se quieran iniciar en este mundo del dato. Tanto por experiencias que hayas tenido como por situaciones con las que te hayas encontrado, ¿qué recomendaciones les puedes dar a todas las personas que nos están escuchando?
Una de las cosas que siempre como que me detuvieron a veces para experimentar cosas nuevas o para animarme a hacer ciertas cosas fue como tener ese miedo a fracasar, ¿no? Entonces, muchas de esas veces, pues por ese miedo no me animé a hacer ciertas cosas. Y también aprendí que es normal tener miedo y ese miedo siempre va a estar ahí, pero también es animarse a hacer esas cosas nuevas a pesar de ese miedo que una vez tiene. Y muchas veces siento que, pues, algunas veces no queremos salir de nuestra zona de confort por ese miedo al fracaso, pero pues está bien porque de los fracasos pues hemos aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí fue esa, porque para hacer mi tesis, no, el modelo que ahorita ustedes ven no fue el primer modelo, no fue hacer modelo, probarlo, no funcionó, hacer modelo, probarlo, no funcionó. Entonces fue todo un proceso iterativo. Entonces fue aceptar que ese modelo no funcionó, aceptar ese fracaso en cierta forma, aprender de ese fracaso, ok, no funcionó así, vamos a moverlo de esta otra forma. Y esa es mi recomendación, de que se animen, se arriesguen, experimenten y aprendan de esos retos que a veces se nos presentan y que a veces pues tomamos como fracaso, cierto yo, pero pues si aprendemos de ello, entonces no es un fracaso, sino es un éxito y es a seguir adelante y animarse. Y creo que pues esta es una de las cosas que más he aprendido, de que se puede. Y también es eso, de muchas veces que no sabemos exactamente qué es si nos gusta, por ejemplo, la academia o la industria, pues experimentar, ¿no? Cuando yo estaba estudiando mi doctorado, pues no sabía si quería seguir en la academia o quería la industria, y pues la única forma de saber si quería, cuál era lo que más me llamaba la atención, era pues animarme a hacer los internships, ¿no? Y ver qué era esa parte de la industria. Entonces también esa es una de las recomendaciones, de que pues se arriesguen, intenten, si fracasan, aprendan, levántense y sigan adelante. Así que pues no tengan miedo, todos pasamos por eso y adelante. De que se puede, se puede.
Bueno, yo creo que comparto totalmente eso que acabas de decir, porque yo soy también muy optimista y cuando uno pues desempeña las cosas con todo su esfuerzo y con toda su buena intención y lo da todo en esa forma, si tienes mala suerte y fracasas, como acabas de decir, ese fracaso lo que tienes que hacer es convertirlo en una oportunidad, ¿no? En un aprendizaje. Con lo cual, nada, simplemente apoyar esa tesis que acabas de plantear.
Sí, y pues también siento que pues si damos lo mejor de nosotros, siento que en cada cosa no nos podremos arrepentir.
Totalmente. Como decía Alba Erickson, Edison, perdón, que cada que fracasaba, como lo solimos llamar en hacer una bombilla, él decía, bueno, esta vez aprendí cómo no hacer una bombilla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, Lea, pues qué mal que llegamos al final de la charla y este tiempo, como siempre decimos, bueno, podemos durar muchísimo tiempo contigo platicando. El tema está muy interesante. Cuéntanos a los que nos escuchan, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales en las que estás más activa, en las que eres más influyente? Y también, ¿cómo pueden encontrar tu proyecto para aquellos que quieran colaborar, quieran verlo, quieran abonar a esto?
Referente a mis redes sociales, en la que soy un poco más... estoy un poco más presente, se puede decir, es LinkedIn. Ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Y también referente a mi proyecto, está el link del GitHub que le puedo compartir a Nelly para que lo pongan en la descripción si quieren. Y también el paper, el journal que se desarrolló. Entonces, ahí me pueden encontrar. O por correo, que también se lo puedo pasar a Nelly para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí estoy. Yo feliz de colaborar con cualquier persona que esté interesada.
Muy bien, Lea, pues simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado y yo creo que ha sido una charla, aunque corta, muy productiva y que nos va a hacer repensar muchas cosas y tener que, como decía antes, coger papel y boli, volver a escuchar el podcast, porque muchas veces Nelly y yo que estamos grabando, como estás pendiente de las siguientes preguntas, de dar el pase a una u otra persona, no estás con los cinco sentidos, ¿no? En lo que está diciendo muchas veces el entrevistado. Así que lo que digo, yo creo que toca reflexionar sobre todo esto que nos acabas de decir. Nelly, no sé si quieres apuntar algo.
No, pues agradecerte, Lea, por estar con nosotros, por hablar de este tema súper interesante y también, bueno, pues felicitarte por ese proyecto tan robusto que has estado trabajando durante tanto tiempo y pues con mucho gusto les vamos a dejar tus datos y las ligas, si nos puedes compartir a tus proyectos. Y pues nada, Lea, muchas gracias por las recomendaciones también muy valiosas que nos diste y por tanta aportación, ¿no?
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Todo un placer haber estado aquí.
Muchas gracias, Lea.
Muchísimas gracias y esperemos verte pronto de nuevo por acá.
Claro que sí, Nel. Gracias, Luisma, también.
Nos vemos.
Gracias por sintonizarnos en este podcast y en este capítulo tan interesante. Estamos muy entusiasmados por esta siguiente temporada y como siempre no duden en dejarnos sus comentarios, en proponernos algún tema del que quieran que hablemos en este podcast o algún entrevistado que quieran que esté con nosotros. con mucho gusto lo buscaremos y trataremos de agendar esa entrevista. Y también, bueno, no pasan desapercibidos los avisos. Estoy muy entusiasmada. Pronto vamos a iniciar Saturday Diseña de Guadalajara, tercera edición, para que estén al pendiente. Y también otro aviso de la comunidad. Iniciamos I4Schools, que pretende impulsar charlas de divulgación de inteligencia artificial con algunos talleres y cursos, ¿no, Luisma? Desde niños de primaria. Qué interesante, ¿no?
Sí, es un proyecto que desde Saturdays allá ya se había hecho algún piloto en España en el ámbito de acercar esta tecnología y estos conocimientos de inteligencia artificial a los colegios. Y bueno, pues ahora se plasma en un nuevo programa que estará accesible y que yo creo que es muy interesante, porque todo lo que sea divulgar y acercar la inteligencia artificial a las distintas etapas formativas, educativas de los niños y de los chavales, de los chicos, ¿no? De la gente ya un poco más adolescente, pues es súper interesante. Así que simplemente pues también dar las gracias a todo el equipo de Saturdays que está detrás de esta nueva iniciativa.
Totalmente, lo pueden encontrar en saturdaysai.com en la parte de programas. Ahí pueden ver I4Schools y también se pueden unir a la comunidad de Saturdaysai. Se creó una nueva plataforma súper padrísima, es Friends AI, en donde ustedes pueden entrar, colaborar, conocer a todas las personas que están en la comunidad de Saturdaysai. Ya somos más de 400 participantes, ya creo que, no, más de 3,000 participantes, ¿no, Luisma? Y es una comunidad muy grande y los invitamos a unirse.
Eso es, sí, una comunidad que crece día a día, con nuevas ediciones, como acabas de decir, la de Guadalajara, pero otras muchas ciudades, tanto en España como otros sitios del mundo y de América Latina, pero también de Estados Unidos, en Dubái, en otros países que están desarrollando programas de Saturdays, ¿no? Con lo cual, nada, hay que animar a todos los AFLUs a que nos acompañen, nos digan qué cosas creen que se pueden mejorar, que compartan todas esas experiencias, porque al final la tecnología y las personas deben ir de la mano y son las personas las que deben gestionar correctamente esa tecnología, ¿no? Con lo cual hay que empujar y sobre todo reconocer el esfuerzo que hay detrás de todas estas iniciativas que son tan importantes.
Totalmente, y pues como siempre invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de las actualizaciones. La comunidad de TikTok va creciendo cada día más y espero pronto grabar ese video que les hemos prometido, Luis Mayor.
Se está haciendo esperar, Nelly, se está haciendo esperar. Es que yo no me veo, no me veo todavía ahí metido, no lo sé.
Venga, Luisma. Pues gracias, y nos vemos el próximo episodio. Hasta la próxima.
Un saludo, Nelly, un saludo a IFLUS. Nos vemos en el próximo episodio.